Fundación FAES en podcast.
Buenos días a todos, bienvenidos y a la Fundación FAES y a los que nos seguís en streaming, y muchas gracias por responder a esta nueva convocatoria de la Fundación FAES. El evento que hoy nos trae aquí, que la Fundación ha dado en llamar la descarbonización, la gran ventaja competitiva de la industria española, se enmarca dentro de una línea de reflexión, claves de éxito de la transición energética, que la Fundación puso en marcha ya por 2018 y que ha generado, está generando y generará numerosas actividades, publicaciones y reflexiones. Hoy abordamos la relación entre la descarbonización de la economía con Horizonte 2050 y el proceso de industrialización, reindustrialización de la economía española. Son dos objetivos estratégicos, más aún compromisos de Estado, que generan, exigen y seguirán exigiendo enfoques innovadores dentro, en el ámbito de las políticas públicas. Además, en ambos casos, son también objetivos estratégicos y compromisos adquiridos por parte del resto de países de la Unión Europea, lo que añade cierta complejidad a la consecución de logros y de objetivos en un contexto en el que estamos caracterizado por la estrechez de los recursos presupuestarios y la inestabilidad geopolítica que nos acompaña. Como decía, ambos objetivos estratégicos están estrechamente relacionados. A nadie escapa que la industria es clave en la economía española, que representa más del 15% del Producto Interior Bruto y que además cuenta con el compromiso público de llevar ese peso en la economía hasta el 20%. Pero además la industria es estratégica también desde el punto de vista energético, puesto que es responsable de algo más del 30% del consumo final total de energía y también de algo más del 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, como digo, juega un papel clave tanto en la economía como en la consecución del logro de la descarbonización. En mi opinión, el proceso de descarbonización de la economía española representa una oportunidad histórica para el sector industrial en España, al menos por tres vías, ¿no? Por tres oportunidades que deberíamos, desde mi punto de vista, acometer. La primera, parece evidente, una mejora de la competitividad derivada de nuestra capacidad, de la capacidad que tiene España de generar energías renovables a precios competitivos. En segundo lugar, la segunda vía de oportunidad sería la posibilidad de asentar nueva capacidad industrial vinculada a la cadena de valor de las energías renovables. Y en tercer lugar, es evidente, la capacidad de atraer capacidad industrial del exterior, también basado y como consecuencia de esa ventaja competitiva que tenemos respecto a otros países. Cada una de estas oportunidades genera o requiere acciones específicas en el ámbito de las políticas públicas con el objetivo de generar un marco que sea óptimo y que permita su materialización. Para tratar estos asuntos, contamos hoy con un panel de máximo nivel. Agradezco mucho personalmente y en nombre de la Fundación la presencia de Alberto Amores, socio emérito de Monitor Deloitte, con más de 30 años de experiencia en el sector energético y medioambiental, de Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales y de Coordinación Regulatoria en Repsol, y de Pachi Calleja, director de Regulación de Iberdrola España. Gracias a los tres, gracias por vuestro tiempo y por compartir con nosotros vuestras reflexiones. Y sin más, y si os parece oportuno, os voy a pedir una primera reflexión general sobre si compartís o no, brevemente, la reflexión introductoria que he hecho, y si es posible ambicionar que estos tres objetivos o estas tres oportunidades que acabo de relatar se pueden acometer simultáneamente y si estamos dando los pasos correctos para triunfar o tener éxito en estos dos objetivos y compromisos de Estado que nos hemos planteado. Si os parece, empezamos por Alberto, pasamos a Ángel y terminamos con Pachi. ¿Vale?
Muy bien.
Alberto, cuando quieras.
Pues muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero de todo, quiero agradecer a FAES y a Miguel la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y de compartir algunas de las reflexiones sobre los temas que Miguel ha introducido. Con respecto a tu pregunta inicial, yo creo que en el caso, sin duda, de europeo, pero con más énfasis en el caso español, estos tres objetivos y estas tres grandes oportunidades que tú has mencionado, creo que no las tenemos que tomar muy en serio y con más énfasis, porque posiblemente tengamos más necesidad que otros países de poder hacerlo. Como bien es sabido, pues España está por debajo en términos de PIB industrial respecto a la media europea. Ese 15-16% que tú has mencionado anteriormente versus el 20% de media europea. Y a lo mejor mucha gente o algunas personas se podrían plantear, bueno, ¿por qué necesitaríamos un sector industrial más potente en España respecto al que ya tenemos? Porque, bueno, en líneas generales tampoco vivimos tan mal, ¿no? Pues bueno, pues hay unas cuantas razones para ello y fundamentalmente, bueno, algunas las hemos vivido recientemente estos últimos años, pues una que se ha demostrado que en las grandes crisis, como la que hemos vivido en el COVID, pues aquellas economías más industrializadas pues han resistido muchísimo mejor el impacto de estas crisis. Las caídas de PIB y de recuperación de PIB han sido mejores que aquellas economías menos industrializadas, particularmente la nuestra, pues muy, muy dependiente del sector servicios, más que otros sectores como el turismo, etcétera, etcétera, que realmente nos detrajo un PIB muy significativo y nos ha costado posiblemente un poquito más de tiempo, ¿no? Por tanto, las economías que están más industrializadas son más resilientes. Pero, adicionalmente, también es bien conocido por todo el mundo que aquellos que tienen una economía más industrializada, pues tienen una economía que genera más valor añadido, genera un empleo de mayor calidad, un empleo que también dura en el tiempo, con mayor formación, mayor capacidad de generación de valor añadido. Cada vez que una industria se coloca en un sitio, genera localmente pues una industria asociada de servicios y de proveedores que a su vez generan actividad económica y empleo muy relevante, te permite diversificar economías, etcétera, etcétera. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo que España trate de aprovechar la oportunidad industrial que genera la descarbonización. Y también porque tenemos un entorno político y regulatorio que está empujando en esta dirección. Sin duda, las políticas de descarbonización que tenemos, los objetivos de descarbonización tan ambiciosos que tenemos en Europa, empujan a ello. Hay que recordar una vez más que los objetivos de descarbonización forman parte de una estrategia más amplia, que no solo es tratar de cumplir aquí en Europa, que somos una gota en el agua de las emisiones a nivel global. Hay una estrategia de menor dependencia energética del exterior, porque Europa y particularmente España es tremendamente vulnerable a la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles y también de desarrollo industrial. ¿Y por qué desarrollo industrial? Porque al final la descarbonización, la transición energética, va de invertir una burrada en nuevo equipamiento, no solo para la generación eléctrica y la transmisión de red y las redes eléctricas, como lo vamos a discutir en detalle, sino en una transformación de procesos industriales y de procesos de consumo prácticamente en todos los sectores de actividad. Y si acometes esos procesos industriales, pues tienes que invertir en esos equipos y ya la decisión europea o española es, bueno, ¿se lo compramos a los chinos otra vez o lo hacemos nosotros? Tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos nosotros. Además, pues relacionándolo también con las crisis mundiales que estamos viviendo, pues esta dependencia que tiene Europa de estas cadenas de suministro tan largas y tan lejanas y este cambio de los pesos geoestratégicos en el mundo, que antes los que nos fabricaban, pues ahora parece que quieren ocupar un espacio y hasta el momento estaban ocupando otros países occidentales y particularmente Europa, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo traer esas cadenas hacia Europa. Y volviendo al entorno regulatorio, tenemos en Europa pues también un entorno regulatorio, al menos intención de desarrollar políticas industriales bajo esa Net Zero Industry Act que se ha puesto en marcha, o el mecanismo de ajuste en frontera que pretende fomentar el desarrollo industrial en Europa, al igual que están haciendo los Estados Unidos, como bien sabes. Entonces, aquí, y con esto ya termino, que seguro que me estoy enrollando más sobre, en exceso sobre la introducción que me pedías, España tiene que pensar si realmente tiene algo diferente que aportar al mundo, a Europa, a la hora de este desarrollo industrial. Y lo primero que se te viene a la cabeza, como estamos hablando de descarbonización en esta jornada, descarbonización y energía van, como bien todo el mundo sabe, de la mano. Por tanto, si queremos descarbonizar, tenemos que cambiar vectores energéticos, tenemos algo distinto que ofrecer al mundo, o a nuestros países europeos con los cuales queremos competir, o en su caso, a la industria. Pues sí, tenemos algo diferente, que es el recurso renovable que tenemos. Tanto para producir electricidad como para producir hidrógeno verde, el gran sueño de la gran industria para la última milla de la descarbonización, o para producir biocombustibles o combustibles sintéticos, que también es una forma, es otra de las piezas de descarbonización que sin duda vamos a hablar y que Ángel seguro que va a hacer ahí una explicación mucho más profunda que la mía. Bien. Este recurso renovable al final resulta que por una vez en la vida tenemos una ventaja competitiva, porque en general somos capaces de producirlo más barato que la media de nuestros países europeos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos mejor recurso, en general tenemos más horas de sol y no estamos mal de viento en general, pero hay otro tema muy importante, que tenemos mucho suelo disponible. Si tú miras cómo poblamos España y cómo puebla el centro de Europa, donde están los grandes consumos industriales de este centro de Europa, y el norte de Europa es donde están los grandes consumos industriales de europeo. Bueno, pues resulta que tenemos mucho más suelo disponible, sin perjuicio de todos los problemas que hay de la utilización del suelo, que aquí también vamos servidos, pero al menos la materia prima está. Otra cosa es que nos pongamos de acuerdo en cómo utilizarla. Y esto nos lleva a uno. Ese mejor recurso nos lleva a que los costes de producción, esos los famosos LCOEs, que tanto nos llevan, que es la mejor manera de comparar los costes de producción de las distintas tecnologías, pues a costes de producción que son más baratos de media que nuestros países del entorno, tanto en el centro como en el norte de Europa. Sin perjuicio de que ellos también tienen recursos renovables que tienen toda la intención del mundo y que están utilizando y que tienen necesidad de desarrollar. Pero lo cierto es que hay diferencias y cuando las proyectas en el tiempo pueden ser del 20 o del 25% respecto a la media, incluso superiores, si te comparas con los peores países de la Unión Europea. Y en cuanto al suelo, ¿para qué voy a hablar? Estamos hablando de 3, 4, 5, 10 veces órdenes de magnitud al respecto. Y si miras el hidrógeno, nos pasa exactamente igual. Vaya por delante que lo del hidrógeno le queda fiesta, o sea que no lo vamos a ver, no le vamos a ver en el corto plazo, pero nos pasa exactamente igual. Tenemos un recurso renovable que nos permite tener costes medios de producción ecualizados, pues eso, en torno al 20%, 25% respecto a la media. Y aquí sí que hay mucha competencia en muchos países, sobre todo de los hidrógenos que tienen otros colorines, como el azul, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que por esa disponibilidad que tenemos de recursos y de suelo, cuando tú miras a través del potencial de producción que tienen los países de nuestro entorno de hidrógeno, pues resulta que aunque produzcan hidrógeno más barato, en algunos casos, pues no van a tener la capacidad de producción para cubrir los mercados en los volúmenes que hoy se están estimando, que como digo, pues nos queda todavía mucho que andar para creernos que el hidrógeno va a ser una realidad en volumen significativo. Y lo mismo en los biocombustibles, que también tenemos posiblemente pues un recurso que nos viene de ese sector primario, que también es muy interesante. Pero voy a dejar a Ángel que hable luego todo lo que quiera. Por tanto, tenemos una oportunidad. Ahora, ¿lo estamos haciendo bien? Pues creo que no. Yo esto lo voy a dejar para el debate posterior, pero simplemente posterior, una...
Me lo pones a...
una simplemente, pues creo que aquí hay muchas... Se están haciendo muchas cosas, algunas sin duda van en la buena dirección, pero voy a dejar simplemente el titular que hacemos. Hay mucha incoherencia, mucha inconsistencia de políticas energéticas de diferente tipo, decisiones también tácticas de los reguladores o de la administración que afectan a los precios, afectan a los accesos, afectan a cantidad de cosas, a las tramitaciones, etcétera, etcétera. Y luego, pues, una falta de coherencia o de alineamiento con las políticas industriales que deberían estar enfocadas en la misma dirección y alineadas en ritmos e intensidades con las políticas energéticas. Y aquí claramente, si además vemos por sectores, la cosa, pues hay muchísimo para hacer. Entonces aquí me callo porque...
Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, pues Ángel.
Lo habíamos dicho, te toca.
Pues lo primero, muchas gracias, Rafael. Qué bueno estar entre colegas y amigos que nos hemos encontrado muchas veces coincidiendo aquí. Y además que coincido bastante con lo que ha dicho Alberto, pero me gustaría darle un contexto un poco distinto, ¿no? Evidentemente, Alberto ha hablado de las ventajas competitivas de España, indiscutibles, respecto a otros países europeos, pero yo creo que el problema es que el peso de la industria y la competitividad de la industria es una competición global, no solo intraeuropea. Y ahí voy a elevar un poco respecto al problema español, porque lo tenemos, hemos perdido industria, pero es que toda Europa está perdiendo industria. Este no es un problema solo español, por supuesto que también español, pero claro, hay que ver cómo se regula en Europa. En Europa hemos seguido una regulación respecto, en general, a la industria y la descarbonización, pues lo que de palos, de vamos, de, o sea, aquí la discusión es esto no es barato y quién lo paga. Dice, oye, lo paga el consumidor, lo paga el contribuyente, ¿no? Pues en Europa hemos intentado, a través del precio del CO2, prohibiciones y de otro tipo de medidas, estamos haciendo caro el consumo de productos no descarbonizados. Oye, es razonable, ¿no? Yo creo que el modelo americano ahora que nos pone delante del espejo es el de hacer barato aquello descarbonizado, que es una estrategia de alguna manera distinta. Claro, ¿qué sucede? ¿Por qué la industria europea no es tan competitiva? En gran parte, lo he dicho Letta hace 3 días, lo está diciendo Draghi, lo está diciendo todo el mundo. Tenemos costes energéticos muy superiores a los del resto del mundo, a los menos que los americanos e incluso que algunos países asiáticos. ¿Por qué? Pues, entre otras razones, y habrá otras muchas, diferentes recursos, etcétera, restricciones de oferta. Es decir, tenemos unas políticas de restricción de oferta de ciertas tecnologías y de ciertos productos. Y yo creo que eso nos está claramente penalizando, cuando a lo mejor lo que habría que hacer es atacar más el lado de la demanda, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas restricciones de oferta, una cierta falta de inclusividad tecnológica, es decir, en vez de medir simplemente por la huella de carbono que tenga cada tecnología y cada producto más o menos con más o menos contenido de carbono, pues aquí se hace un cherry picking del que también, por cierto, peca, en mi opinión, la Net Zero Industrial, la ley de industria net cero, que es un buen avance en el camino correcto, pero claro, aún palidece cuando vemos la inclusividad que puede tener una ley como la de la reducción de la inflación en Estados Unidos. Y evidentemente, cuando hablo de inclusividad, hablo de que hay que electrificar todo lo que se pueda, siempre que esa electricidad sea renovable, en aquello en que la electricidad sea lo más eficiente. Y ya me voy al mundo de las moléculas también, pero también tenemos que centrarnos mucho en las moléculas renovables. Que las moléculas renovables, las moléculas bajas en carbono, tienen que servir para descarbonizar, desde luego, aquello que no es electrificable, pero ¿por qué no, en condiciones de competencia normal, también de descarbonizar aquello donde la electricidad no sea la manera más eficiente de descarbonizar? Y por tanto, y nos enfrentamos a un reto respecto al precio de la electricidad y al precio de las moléculas renovables, que son también que hay mucha infraestructura. Y como hemos hablado, vamos a hablar probablemente Pachi y yo un poquito también de que hay que haber, sobre todo Pachi, inversiones en redes que hay que acometer, y hay que ver el PNIEC prevé pues, un montón de cosas que hay que ver cómo se invierte en redes, y el almacenamiento, estamos aquí todos parados viendo a ver qué pasa con el almacenamiento, que es lo que además permitiría avanzar más en la integración de las tecnologías renovables y evitar vertidos y evitar pues momentos, una mayor estabilidad de precios durante el día. Volviendo a las moléculas, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Pues hablando de ventajas competitivas, una mayor inclusividad tecnológica permitiría que, por ejemplo, en una industria como la del transporte o la automoción, no solo se piense en la electrificación, que por supuesto tiene que estar ahí la electrificación, pero es que la electrificación no está avanzando al ritmo adecuado. Y mientras tanto, cada vez perdemos peso de la industria de la automoción, mientras en otras jurisdicciones se admiten otras formas de descarbonizar, que son complementarias y que permitirían de alguna manera acelerar esa descarbonización de una industria tan importante para este país como era la industria del automóvil, y evitar deslocalización o evitar la reducción de cargas de trabajo. Porque es que estos, cuando hablo de bios, pueden ser también de gaseosos, pero es que en los biocombustibles líquidos, con la ayuda, por cierto, del hidrógeno cada vez más baja en carbono, claro, el 75% de los coches en España duermen en la calle. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿Que no pueden, con el modelo actual, descarbonizarse? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Claro, la gente, ante la incertidumbre, no renueva el coche, no llega un coche más eficiente y no se están produciendo reducciones de la intensidad de carbono del transporte en España, entre otras razones, porque yo creo que estamos poniendo ciertas barreras a veces a los bios con esto de las prohibiciones del coche de combustión interna, etcétera. La realidad es que la realidad es tozuda y vamos avanzando. Entonces, por ejemplo, en Alemania ahora mismo se acaban de promover los combustibles renovables como los que está comercializando Repsol, con una declaración de la patronal de la automoción alemana, pues totalmente en favor. Vi Barlett, la consultora, acaba de hacer una encuesta en la que el 84% de los españoles apoyan a los biocombustibles como un mecanismo de descarbonización del transporte. Por tanto, yo creo que aquí básicamente tenemos que atacar con una mayor inclusividad tecnológica y con una reflexión sobre los impuestos también de la energía, y de la fiscalidad, luego podemos hablar, el enfoque de la regulación para intentar hacer cuanto más eficiente posible la transición energética para que la industria, que también tiene que bilateralizar más su consumo eléctrico y otra serie de cosas, pero la industria pueda tener unos costes energéticos razonables que le permitan no irse. No es que no se van a países pobres, es que se van a Estados Unidos. La industria se está yendo, la industria química europea en gran parte se ha trasladado a Estados Unidos. Claro, tenemos que hacérnoslo mirar desde el punto de vista, desde luego, de los costes.
Gracias.
Y luego entraremos en más aspectos.
Muchas gracias, Ángel. Bueno, Pachi, pues ¿cuál es tu visión? Cuéntalo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que todos tenemos un diagnóstico bastante claro, ¿no? Que es la situación que tiene la industria española, que solo es el 15, por debajo de la media europea, perdiendo posiciones. Pero a esta situación hemos llegado con el sistema de fósiles que tenemos, es decir, la industria española con este sistema. Yo creo que requiere muchas más políticas, por supuesto la energética es clave y requiere de una política general. Es verdad que, en este caso, lo comentaba antes Alberto, en España tenemos un potencial de la electricidad de precios más baratos brutal respecto al resto de Europa. 25% hablábamos de coste respecto a la media, pero es que si vemos los países del norte de Europa, están en un 15% por encima de la media. Es decir, podríamos tener diferencias del 35%, pero es que en el noroeste están con un 20% por encima de la media. Es decir, podemos estar hablando en España costes de la mitad que en otras zonas europeas. Y cuando hablamos del peso de la industria que hemos ido perdiendo en este camino, podríamos decir antes de la electrificación, es decir, porque todo lo que estamos haciendo ahora, la electrificación es una oportunidad para la reindustrialización, pero el camino de decadencia llevamos bastantes años. Pues tenemos solamente 7 países menos industrializados que nosotros en Europa. Es decir, y estamos hablando de Letonia o Grecia, pero es que 22 tienen más industria que España. No estamos hablando ya de la locomotora alemana, sino que estamos hablando de los checos, de los polacos o de los portugueses que están aquí cerca, ¿no? Y esto es una oportunidad porque tenemos sol, viento, terreno, que decía Alberto, y no nos olvidemos que saltos de agua. Los saltos son fundamentales porque la industria no necesita energía renovable cuando hay sol y viento, sino también cuando no hay sol y viento y está consumiendo. Y para eso el almacenamiento, como se comentaba anteriormente, es importante. Bueno, modelo americano, que yo creo que eso es, son otras formas de hacer las cosas. Yo creo que tiene muchas ventajas en lo que son la gestión de subvenciones, donde van al producto, donde están las tramitaciones. Nosotros, en el caso de Estados Unidos, tenemos más renovables que en España. Es decir, la electricidad, al final, el precio al cual compramos, en términos generales, los combustibles en los mercados internacionales, pues son más caros que lo que Estados Unidos puede adquirir el combustible propio porque no somos productores, ¿no? Y yo creo que eso es importante. En España hay un potencial de electrificación de la industria brutal, ¿vale? Hay que recordar que al no tener gasolinas, más o menos nosotros, yo creo que es importante, se habla de la industria como 10% del PIB, perdón, del turismo. Nosotros básicamente gastamos lo mismo que el turismo, que los ingresos que nos deja el turismo los gastamos cada año en combustibles. Y eso se estaría hablando de cambiar por inversión local y por generación de empleo y no por gasto, ¿no? Las industrias, como se ha comentado, oye, pues la química es muy electrificable, la alimentación, madera, textil, 100%. Es decir, hay muchísimo camino, hay que trabajar en muchas vías. ¿De acuerdo? Es decir, no quiere decir que la electrificación es solución, pero al final el hidrógeno es una solución, el hidrógeno verde electrificado también, es una electrificación indirecta. Es decir, pero es una segunda fase porque le falta mucho el hidrógeno, también ha sido comentado, hay que hacer I+D, hay que hacer proyectos de hidrógeno, es decir, que le falte mucho no quiere decir que no tengamos que trabajar hoy, pero hay camino suficiente para avanzar de sobra con todo aquello que ya es electrificable, ¿no? Y de las 3 líneas claves para hacerlo, yo creo que se ha hecho bien, o podríamos decir, hombre, con luces y sombras, podríamos decir, pero ahora estamos en otro momento. Es decir, nos hemos enfocado mucho en las renovables, La reducción de costes de las renovables ha sido brutal. Cada vez que se duplica la producción mundial de renovables, se abarata el precio a la mitad. Lo mismo está pasando con las baterías. Lo mismo exactamente está pasando con las baterías a nivel mundial. Pero ahora hay que enfocarse mucho más, porque podríamos decir que eso, no digo que esté superado, pero ya tenemos un camino claro en todo lo que es la conexión, en todo lo que es el almacenamiento y en todo lo que es fiscalidad. No se puede hablar de neutralidad tecnológica si no se habla de fiscalidad homogénea. En España tenemos el impuesto sobre ventas, por ejemplo, que no sé si luego saldrá, que solo ningún país de Europa lo tiene sobre ventas, solo aplica a las grandes empresas españolas, lo cual es una desventaja de las empresas españolas frente a las empresas que traen sus equipamientos de fuera, porque las españolas suelen tener una red de proveedores nacional mucho más potente, lógicamente, que las extranjeras, y yo creo que la fiscalidad y la homogeneidad fiscal es el primer elemento de la neutralidad tecnológica. Sí, porque estamos viendo ayudas que se requiere para la electrificación, el fomento que se tiene que dar, y en el fondo lo que estamos es anulando una especie de una política fiscal que tenemos distorsionada del pasado, porque las energías no eran sustituibles. Simplemente decir, la electricidad paga 8 veces más impuestos que el gas. Pues bueno, cuando hay que electrificar, pues eso es una barrera absolutamente brutal, y si además consideramos el 1,8, el 1,2% de ventas, pues lógicamente más.
Pues muchas gracias, Pachi. Gracias a los tres por vuestras intervenciones iniciales. Habéis tocado en cada una de ellas muchos de los temas que había preparado para hablar, pero sí que me gustaría insistir en que, bueno, existe un consenso, creo que generalizado, que efectivamente existe esta oportunidad, en que es una oportunidad histórica para España y para la industria española, pero creo que también existe consenso a raíz de las intervenciones que habéis hecho respecto a que hay cuellos de botella que nos están impidiendo materializar esta oportunidad. Y no sé si compartís la sensación de que va pasando el tiempo y realmente no terminamos de ver la luz al final del túnel. Marcamos, si os parece, hablando un poco de esos cuellos de botella. Uno, lo ha marcado y lo ha dejado apuntado Alberto, es el que podríamos llamar regulatorio. Desde mi punto de vista, lo dejo ahí, aquí en FAES, a través de distintas publicaciones, hemos criticado la falta de planificación de un proceso, la falta del proceso, la falta de participación de las empresas que son luego las encargadas de tener que acometer las inversiones. Pero efectivamente parece que hay un excesivo, digamos, una excesiva inclinación hacia los objetivos, todos los compartimos, pero los medios no son siempre consistentes. Ahí sí que me gustaría que hiciéramos un comentario los tres sobre, oye, ¿qué se puede mejorar desde el punto de vista regulatorio? Hay algunos ejemplos muy claros en este sentido, y habéis hablado también de ellos, las redes. ¿Tenemos un problema en redes? ¿La red española es suficiente? ¿Tenemos que invertir más en redes? ¿Tenemos que planificar mejor dónde situamos la generación para poder aprovechar la red que tenemos? Esto estaría bien que lo aclarásemos, porque creo que hay cierta confusión en la calle. Otros, tenemos el cuello de botella tecnológico, lo habéis marcado. Hay tecnologías a distinto nivel de desarrollo y esto nos marca otro problema por el que avanzar. Y luego habéis hablado de las señales de precios y la fiscalidad que nos lleva a que, bueno, es la mejor herramienta que tenemos para marcar los precios en un momento como el que estamos del proceso. Así que si os parece, enfocamos el coloquio por ahí, del punto de vista regulatorio, ¿qué cambiaríais? Yo creo que Ángel ha hecho también mención a que se está haciendo demasiado hincapié por el lado de la oferta, pero muy poco por el lado de la demanda. ¿Cómo lo veis? Aquí os dejo un poco a vuestro tal. Si quiere empezar Alberto, pues repetimos orden.
Pues, bueno, has puesto encima de la mesa, encantó ser el primero porque así puedo decir lo que quiera y nadie me la ha pisado. Pero bueno, el tema regulatorio es tan amplio que yo no sabría ni por dónde empezar. Pero bueno.
Marca no.
Por deferencia a Pachi, aunque luego seguro que él lo va a atender, ¿no? El tema, aquí tenemos una necesidad de producir nuevos vectores energéticos que sean sostenibles, pero también de transportar, distribuirlos y que las industrias y los particulares lo consuman. Y prácticamente en cada una de estas cosas que acabo de decir hay un tema regulatorio que genera algún tipo de barrera, ¿no? Me voy a centrar inicialmente en la parte de electricidad, pero algunas de las reflexiones podrían extenderse quizás a otros vectores energéticos. Pero Hay una parte muy significativa del proceso de descarbonización, del cual para que la industria se pueda aprovechar, que son sin duda las redes eléctricas. Las redes eléctricas, bueno, tenemos una red espectacular, de las mejores de Europa y seguramente del mundo, pero mucho mejor que la primer potencia mundial, Estados Unidos, y sin embargo requiere invertir en ella. Eso es evidente. Básicamente porque, aparte de conectar pues las plantas renovables nuevas o de conectar esos electrolizadores que también necesitan a su vez suministro eléctrico renovable para poder ser verdes, necesitamos también que la demanda se conecte. Si nos creemos que esto de la descarbonización es una combinación de vectores renovables en el que la electricidad tiene que ser un elemento importante, no el único, pero sí un elemento importante, pues una parte de la demanda que hoy está consumiendo vectores energéticos que son emisores de CO2, pues tiene que pasar a esa electrificación. Esto es de cajón. Y entonces, pues para esa nueva demanda se tiene que conectar o tiene que ser capaz de ampliar su consumo. Y para eso necesariamente tanto la red de transporte como la red de distribución, los accesos a la red, hay que incrementarlos, hay que mejorarlos. El ejemplo que acabas de poner de la movilidad eléctrica, pues si no desplegamos en media y baja tensión las redes apropiadas para poder desplegar luego los puntos de recarga del personal, pues no se va a producir, ¿vale? Entonces, claramente hoy la regulación no incentiva demasiado al desarrollo de las redes. Hay problemas de todo tipo para conseguir accesos, retrasos infinitos en esos nuevos retrasos, y la planificación que está más regulada, que es la de red eléctrica, la de transporte, es una planificación que es muy rígida, que nace anticuada. Tardas casi 8 o 10 años en tenerla y ya nace anticuada. Y hay que poner una planificación mucho más flexible, mucho más adaptada a las necesidades de los generadores y de los consumidores para poder atender a lo que realmente está pasando en el mercado. Va mucho más rápido de lo que ellos son capaces de atender regulatoriamente, lo que les permite la regulación. Por lo tanto, el modificar la forma en la que se están regulando las inversiones en redes, la forma en la que se están adjudicando o permitiendo los accesos de red, la tramitación y el permitting que son necesarios para todo ese despliegue, o esto lo agilizamos, o no va a ocurrir. Pero si nos vamos también a la parte del mercado eléctrico, pues también estamos apuntando. O sea, luego supongo que lo hablaremos con más detalle, pero en fin, lo que está diciendo Ángel de la necesidad de una mayor claridad para la neutralidad tecnológica, para el desarrollo de pues estos nuevos combustibles, pues tampoco es meridiana, tampoco es clara. ¿Cuántos huecos hay en la regulación que para desarrollar con tranquilidad, vamos a decir, el hidrógeno? Pues hay unos cuantos, de todo tipo y condición. Entonces, si este ámbito regulatorio, si los que son responsables de la regulación realmente no se ponen las pilas, en el sentido de ser una especie de metralletas de desarrollo regulatorio, pero sobre todo de desarrollo regulatorio que sea consistente con los objetivos que se están buscando. Pero bueno, objetivos, ojo, la regulación no te sigue. Y además es que muchas veces es incoherente en el corto plazo con ese objetivo de medio. Entonces, ¿quién invierte? ¿Quién cambia sus consumos? Pues es muy complicado. Ángel.
Yo diría que es que hay un problema con la regulación. Primero, es demasiado densa, demasiado compleja, demasiado grande. O sea, hay que tener un doctorado para... El que se haya leído todo el Fit for 55, le doy un premio, ¿eh? 4.000 algo páginas, etcétera. Y luego hay un problema del regulador. El regulador en Europa tiene la tendencia a pensar que la gente le tiene que seguir porque sí. Pero es que luego a la gente a veces no le da la gana seguir lo que quiere el regulador. Y lo que nos encontramos son los efectos perniciosos de esas políticas tan dirigistas, ese miedo al mercado. Es decir, deje usted al mercado, usted ponga las condiciones, deje usted que cada consumidor industrial, particular, etcétera, busque la solución más eficiente para descarbonizarse, ¿vale? Y claro, la gente no está comprando coches. Le han dicho, usted solamente se puede comprar este tipo de coche. Y dice, no tengo ni el dinero, ni los medios. Yo también me quiero descarbonizar, pero es que no me dejan descarbonizarte porque la única solución que me dan ni es accesible, ni hay puntos de recarga, ni hay no sé qué. Entonces, no le tengamos tanto miedo al mercado, ¿no? Ponga usted evalúe en función de huellas de carbono y también la fiscalidad, por supuesto, que las moléculas renovables tengan la misma fiscalidad que la electricidad renovable y que cada uno busque su solución. Y ese es el, yo creo, es el problema básico de la regulación y lo que está creando es un gran cuello de botella. Hablando de incoherencias, por ejemplo, la directiva de renovables europea, que marca unos objetivos de descarbonización del transporte, permite que se alcancen con electricidad o con moléculas renovables. Perfecto. O sea, y si no llegas con la electricidad, está bien que vaya con moléculas renovables. Pero luego quieren prohibir el motor. ¿Eso a qué lleva? Que la gente no compra un coche nuevo. Y nos encontramos con un problema en la industria de la automoción. Y todo por la, efectivamente, la incoherencia y la tremenda complejidad de la regulación. Entonces, para la competitividad europea y para acelerar la descarbonización de la forma más barata posible, vuelvo al tema anterior, lo que tenemos es que simplificar muchísimo la regulación y darle sobre todo una mentalidad distinta y que no le tengamos tanto miedo al consumidor, que no se crea usted que desde Bruselas o desde Madrid somos capaces de prever todo, porque luego ponemos una regulación, la demanda no nos sigue, los consumidores no nos siguen y tenemos efectos perniciosos para la industria, para nuestro bolsillo, etcétera, etcétera.
Pachi.
Bueno, vamos a ver. Tres cosas que habría que cambiar desde el punto de vista regulatorio y luego entro a un poquito a la filosofía que tiene, que es verdad que la regulación europea es compleja. ¿Y cuál es la filosofía? Uno son redes eléctricas. Es decir, una industria química que se descarga, que se electrifica, pasa de consumir 5 megavatios a 70. Esto no es la conexión, el crecimiento vegetativo tradicional, etcétera. Luego hablamos del transporte y de la calefacción. Eso es otra cosa, eso es sustituir usos, eso tiene esa complejidad. Pero ya hay hoy demandas en España de más de 6 gigas que han pedido los distribuidores a Red Eléctrica que haga las inversiones necesarias para conectarles. Más de 6 gigas, estamos hablando de un crecimiento de la demanda nacional del 15-20%. Eso ya lo tenemos. Entonces, una cosa es crear y otra cosa es atender. Y atender es obligatorio. Y sin embargo, parece ser que veremos en las maps que vamos a ver cuando se publiquen, pero no se está dando acceso a esta industria que tiene en algunos casos PERTES. Acceso a esta industria que son centros de datos, vidrios, químicos, como decía antes, proyectos de PERTES, puertos, proyectos de hidrógeno. Entonces, no caben más renovables. Hay mucha preocupación con la señal de precios cero. La señal de precios cero no es ningún cuestionamiento del mercado, ni si funciona el marginalismo, si deja de funcionar o si las renovables se canibalizan. Es simplemente que no hay demanda para la producción de renovables que se está realizando. Y entonces el foco tenemos que ponerlo en cómo atendemos a los que quieren. Luego hablaremos de cómo electrificamos el transporte, cómo descarbonizamos la calefacción. Pero lo primero es atender. Si el sector eléctrico o el Estado es incapaz de atender y de hacerle llegar a la industria la ventaja competitiva que hemos defendido antes que tenemos en renovables, será otra ventaja competitiva perdida en el futuro. Sin embargo, estamos pensando en hacer redes de hidrógeno cuando el producto todavía no existe. Entonces, ¿qué coherencia tengo cuando la industria me quiere comprar esa producción de renovable porque no creo que sea por las obligaciones europeas, como se comentaba hace un segundo, sino porque le sale a cuenta? Pues si no le hago llegar esa energía porque le sale a cuenta y sin embargo estoy pensando en incremento de costes de infraestructuras de hidrógeno, un producto que todavía no tengo, pues eso yo creo que hay que analizarlo, ¿no? Y básicamente eso es lo fundamental. Y además se ponen excusas, quiero decir, que es cuál es el coste para el consumidor de incrementar el peso de redes. Por definición, una industria electrificada o un centro de datos consume más que la media del consumidor que tienes hoy en red. Por definición, un centro de datos, 8.000 y pico horas al año, está todo el día consumiendo. Las industrias que se descarbonizan, pues pasa de tener el aire acondicionado y la iluminación a sus procesos productivos, 4.000 o las que sean. Siempre que metes demanda que incrementa las horas de consumo medio de la demanda actual, reduce costes de red, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no tiene ningún sentido el paralizar esas inversiones. Eso es el mayor enemigo en estos momentos de la electrificación. No es el precio, no es el coste, no es el producto y no son las obligaciones europeas, sino es hacer que eso llegue a todos los clientes. Yo creo que es el primer punto. El segundo, el almacenamiento. Se han anunciado subastas para hacer almacenamiento hace 2 años o 3 años, ya no recuerdo el tiempo, y en estos momentos estamos parados. Es una necesidad absoluta. ¿Eh? No
se hace de un día para otro.
Claro, tardas 4 años de tramitación, 4 años de construcción, pues 8 años haciéndolas hoy. Es decir, con el objetivo del 2030 podemos decir que ya no se va a cumplir el PENIEC. Eso da estabilidad de precios y visión totalmente a la demanda. Y luego podemos hablar un poquito, por último, que comentabas ahora de los bios. Yo creo que cuando hay apuestas estratégicas que pueden ser acertadas, pues equivocadas, siempre hay una razón. Es decir, yo no creo que la electrificación del transporte esté yendo lenta. Está yendo lenta en España, pero no está yendo lenta en Alemania, no está yendo lenta en Portugal, no está yendo... ¿Queríamos que fuese más rápido? Pues sí, queríamos que fuese más rápido. Pero lento, cuando tienes que cambiar sistemas productivos, tienes que cambiar tecnologías de fabricación. Nosotros somos, como comentaba antes Ángel, en España la industria del automóvil es potentísima, me parece segundo fabricante europeo, octavo fabricante del mundo, pero exporta el 85% de sus vehículos pequeños. ¿Y a quién? Pues fundamentalmente a Europa. ¿Y qué vemos que está comprando Europa? Pues Europa está, me parece que en Alemania en el último mes 30% de los nuevos vehículos ya eran eléctricos, es decir, parece que es lo que van a demandar en el futuro. Entonces, yo creo que asociado a esas estrategias de descarbonización de uso del transporte y esa generación de demanda, que podría ser más lento o más rápida, viene la defensa de esa industria asociada. Y luego cuando hablamos de bios, ¿no? Yo creo que las directivas de renovables tenían objetivos de biocombustibles inicialmente y luego los modificó por su efecto, bueno, pues los de primera generación que eso ya están siendo sustituidos, efectos en terrenos de uso de tierras de alimentación, porque en el fondo lo que cuentan es, o sea, lo que dice la Unión Europea es que incrementan emisiones al tener que desforestar otras tierras para hacer bios de alimentación. Ahora se están utilizando los de aceite reciclado. Términos generales, lo cual desde un punto de vista de economía circular es muy razonable, ¿de acuerdo? O sea, todo que consigamos dar usos secundarios a residuos, pues yo creo que es importante. Ahora, básicamente, por ejemplo, en España, si para descarbonizar, para mover todo el parque de vehículos con bios, pues el consumo de aceite que tenemos ahora mismo en España debería ser 50 veces superior, 50 veces. ¿De dónde está viniendo el aceite? Por eso vienen las limitaciones que ha puesto la Unión Europea en la Red 3, ¿de acuerdo? De máximo uso de bios a futuro. Entonces, en el fondo, aquí hay varias cosas. Hay distintas y luego están los sintéticos con hidrógeno, ¿vale? Que eso será una apuesta, porque yo creo que la Unión Europea, lógicamente, lo va a permitir, será una apuesta de los fabricantes de por qué apuestan. Si apuestan por el vehículo eléctrico o apuestan por la pila de combustible de hidrógeno. Vamos a ver por dónde va. Nuestra experiencia, que nosotros fijaros que pensamos en hacer hidrogeneras. Tenemos hidrogeneras para el transporte público en Barcelona, ¿de acuerdo? Me parece que tiene, no me acuerdo, son 20 y pico autobuses en estos momentos. Y se pensó en hacer hidrogeneras con los PERTES en el Levante para la huerta. En las conversaciones con los camiones dije, no, hombre, es que la eficiencia, el gasto de combustible que tengo, como tengo que hacer hidrógeno con electricidad y luego volver a convertir el hidrógeno a la electricidad, por diferencias de eficiencia, de momento mi apuesta es otra. ¿Cuál va a ser la apuesta del camión? Pues ya la veremos, porque nadie puede definir hoy cuál va a ser la estrategia de futuro.
Me gustaría un comentario muy rápido.
Sí, pero termina con el comentario y luego métete con fiscalidad, porque vamos...
Vale, pero hago las dos cosas.
Me des tu opinión.
No, lo primero es, hombre, depende de la materia prima. Es decir, que si solo hablas de aceites, pero el tema es que hay muchas diferentes tecnologías con diferentes tipos de residuos, dependiendo de los residuos que para la Unión Europea, que es con sus dirigismos, también pone anexos con no sé qué materias primas, pero hay diferentes tecnologías que no solo usar aceites, puedes usar residuo agrario, puedes usar... Además, generas una industria nacional en toda la cadena de valor y muy eficiente, porque vamos a ver, nuestra planta en Cartagena que estamos poniendo ahora en producción, 250 millones de Repsol sin pedir una subvención. Y descarboniza 900.000 toneladas de CO2 que se evitan al año. Eso en términos de subvención al vehículo eléctrico, que son exactamente 4.000 millones de euros lo que se ha gastado España en vehículos eléctricos para reducir emisiones en la misma cantidad que nuestra planta con 250 millones. Entonces, bueno, por eso digo lo de la eficiencia en la transición energética. Que eso no quiere decir que no haya que electrificar el transporte allí donde sea eficiente, pero que también hay usos perfectamente complementarios y perfectamente. Respecto a la fiscalidad, bueno, es que tenemos una fiscalidad energética obsoleta. Yo no voy a convertir aquí en un gran experto. Es decir, tenemos que ir a una fiscalidad donde la fiscalidad se mida básicamente por huella de carbono, efectivamente, por, y de ahí, lógicamente, lo que habrá que ver es cómo el presupuesto nos sufre, de alguna manera, porque evidentemente los usos descarbonizados deberían tener las moléculas renovables. Ahora mismo, nuestros bios pagan impuesto de hidrocarburos, como, aunque sean cero emisiones netas o sean bajos en emisiones, como si fueran 100% procedentes del petróleo. Bueno, pues no creemos que eso sea razonable. Igual que en la electricidad, la electricidad, pues hay una serie de términos fiscales totalmente absurdos en algunas ocasiones, ¿no? No voy a entrar en la nuclear o en ese tipo de cosas. Y luego, claro, nos ponen a estos señores y a nosotros un gravamen sobre ventas que no tiene nada que ver ni con nuestra capacidad económica, ni si invertimos más o menos.
El impuestazo, el gravamen.
Claro, al menos, primero, la Unión Europea ha dicho ya que no se debería haber convertido en permanente. Primer tema. Eso es un informe de la Comisión de octubre de este año, cumpliendo, por cierto, una obligación del propio reglamento que lo establecía. En segundo lugar, da lo mismo, un competidor extranjero no lo paga. Entonces, estás beneficiando al que te está importando tu mismo producto respecto al productor nacional. Lo cual, y lo tercero, yo puedo tener actividades de bajo margen en pérdidas que lo pagan igual, o de bajo margen que me las lleva a pérdidas solo por este impuesto. Y ni siquiera las inversiones en transición energética por ahora están contempladas. Con lo cual, estamos haciendo lo contrario que lo que están haciendo precisamente, por ejemplo, Estados Unidos. Que es decir, oiga usted, le hago una deducción a sus inversiones en transición energética. Aquí parece que se desincentiva la propia inversión en transición energética. Cuando nos quejamos de que no tenemos los mismos instrumentos, yo me planteo en este gravamen, ¿por qué no nos podemos deducir las inversiones en transición energética? Entonces, bueno, yo creo que hay que repensar la fiscalidad. Es verdad que la fiscalidad energética tiene un problema, que es que la directiva que lleva en revisión no sé cuánto tiempo europea, que es la que marca pues el marco, pues requiere unanimidad. Y eso ya es un tema de gobernanza europea, pues que está costando mucho que esa directiva de fiscalidad energética salga adelante, porque tienes que poner de acuerdo a 27 países y eso es francamente complejo. Y eso sí que es una desventaja competitiva europea.
Pachi.
Bueno, coincido, y además la directiva, que yo creo que va en buena línea, solo habla de los impuestos especiales mínimos. O sea, acordaros que aquí en la electricidad, lo cual es curioso, porque lo que se está vendiendo es que es la oportunidad económica y que hay que descarbonizar, que hay que electrificar, que hay que hacer más renovables. Pero, hombre, este año le ponemos un 7% de impuesto a la energía sobre ventas. Eso es perder o hacer perder a nuestra ventaja competitiva valor. Tenemos el impuesto del 1,2, el impuesto especial. El impuesto especial del gas son 2 euros megavatio hora, el de la electricidad, 8. Entonces, coincido plenamente en que antes de pensar en incentivos, lo que habría es que hacer un ajuste fiscal y no esperar a la directiva, porque ahí va la ventaja competitiva de España. El mismo impuesto al gas, a la gasolina, a los bios, a la electricidad, por emisiones de CO2, por NOx, por CO2, por las partículas que se emitan en las ciudades, por los criterios que quieran.
Entonces bajas el impuesto de hidrocarburos, que lo sepas.
Por los que quieran. Bueno, ahí ya sabes que está la discusión del pago de las carreteras, que en gas la infraestructura se paga por el cliente final.
Vas a bajar el impuesto de hidrocarburos.
Bueno, pero fenomenal. O sea, lo que te quiero decir es el mismo impuesto para todas las energías y se permitiría una competencia. Hoy mismo la aerotermia, por ejemplo, que consigue un ahorro de consumo energético brutal, cuando le pones, si haces los impactos de la sustitución con una caldera de gas, te sale rentable en mucho menos plazo, sin impuestos, y cuando le pones los impuestos prácticamente anula la señal de la eficiencia. Entonces, ¿eso qué pasa? Que es difícil, que está Hacienda metida, etcétera. Pero yo creo que se podría hacer una fiscalidad ambiental en este sentido y posiblemente ajustar los ingresos luego a los necesarios para que se recaude exactamente igual que hoy. Fijaros que te decías que no te metías, la nuclear 25 euros megavatio hora, el agua 25% de los ingresos, las renovables le están poniendo impuestos en todas las comunidades autónomas. En términos generales, estamos de alguna forma exprimiendo el ternero antes de que haya crías y la granja se haga más grande. Es decir, aquí la ventaja competitiva, podemos decir, no la ventaja competitiva, la aceptación social, la oportunidad económica, no es la instalación de renovables. No son las placas, las eólicas, ni incluso los bombeos, aunque eso te genere actividad económica. Es la industria asociada a los centros de datos, la transformación industrial asociada a eso. Y antes de que eso llegue, lo que estamos es ya grabando los primeros desarrollos para hacerle perder la competitividad relativa a estas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los grandes impedimentos y está en manos de España hacerlo. O sea, tanto las redes, como el almacenamiento, como la fiscalidad, no es normativa europea, no es, aunque esté incentivado desde Europa, pero es sobre todo normativa nacional, y lo que se debería pedir es un poco de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Alberto, y ya como vamos terminando, sí que os voy a pedir como grandes prioridades, incluso para este año, quién sabe si ahora vamos a tener un nueva ministra, puesto que parece que la actual se nos va a Europa. A ver, prioridades para este año, para los próximos años, ¿dónde deberíamos centrar los debates que surgen un poco de este planteamiento que habéis hecho?
Bueno, voy a tratar de responder a esto porque la verdad es que también la lista de prioridades se me hace como enorme casi. Pero incidiendo un poco en lo que han dicho tanto Ángel como Pachi, sin una revisión de la fiscalidad, una revisión integral de la fiscalidad energética y medioambiental, esto de la descarbonización va a ser muy complicado, porque las señales que están recibiendo tanto inversores como consumidores son tremendamente confusas, una vez más. Entonces, aquí se trata básicamente de que la fiscalidad tiene que empujar en la misma dirección. Es decir, si hemos decidido, hay una decisión tomada, que hay un momento determinado que ya tenemos que asumir que hay una decisión tomada que nos queremos descarbonizar. Y que, dicho esto, pues vamos a trabajar contra ese objetivo. Entonces, para descarbonizar tenemos toda esta serie de cosas que podemos hacer. Bueno, pues la fiscalía tiene que acompañar en esa misma dirección. Y tiene que acompañar abaratando los vectores energéticos que son menos emisores y pues desincentivando a aquellos que son más emisores. Eso parece de cajón, ¿verdad? Bueno, pero adicionalmente, a la hora de que descarbonizar en gran medida, los consumidores también tienen que tomar sus decisiones de qué equipo, de qué coche, de qué caldera, de qué luz ponen en su casa, de las industrias exactamente igual, tienen que tomar sus decisiones sobre lo que compran y lo que van a utilizar en los próximos años. Y ahí ocurre exactamente lo mismo. Las señales son tremendamente confusas. Entonces, si hemos tomado la decisión de descarbonizarnos, pues hay determinado equipamiento que te permite esa descarbonización y otro que no te lo permite. Pues tu fiscalidad tiene que estar asociado a eso. Tiene que hacer una fiscalidad mucho más liviana para aquellos equipamientos que te permite emitir menos, y tiene que ser una fiscalidad un poquito más costosa para aquello que ya no deberíamos utilizar. Esto también parece de cajón, pues no lo es. Hay un elemento muy importante, que es que al final el fiscalista, tanto Hacienda como los Ministerios de Industria y de Energía, tienen que tratar de hacer la famosa cuenta de los costes totales de un consumidor, que es al final lo que a ti te toma, lo que tú utilizas para tomar una decisión. Cuanto más informado estás, mejor haces la cuenta. Cuanto menos informado estás, pues a veces solo te fijas en una parte del problema. Pero al final hay un tema de CAPEX y de OPEX. Y utilizar ese CAPEX y ese OPEX, pues te tiene que llevar a utilizar tanto el vector energético más sostenible como comprar el equipo que tiene que utilizar ese vector energético. Entonces, cuando tú ves haces esa cuenta completa, te das cuenta de que no solo a veces hay que hacer viable el vector energético menos emisor, sino también hay que hacer viable el CAPEX, lo que tú tienes que comprar. Por eso están las subvenciones famosas, por ejemplo, al vehículo eléctrico, que también tiene esto para hablar un rato, en cuanto a su eficiencia y lo que tardan en venir. Y su falta de progresividad, por ejemplo. Pero lo mismo podríamos hacer, esa misma reflexión, para cuando tú en tu vivienda quieres cambiar tu bomba de calor, o cuando la industria se quiere electrificar, o utilizar hidrógeno, o lo que fuera, ¿no? Para no entrar en detalles. Esa fiscalidad tiene que permitirte el que la cuenta completa te salga. En el caso de la fiscalidad, por deducciones fiscales o una fiscalidad dirigida a permitirte la desgravación, por ejemplo, directa en determinados bienes y equipamientos, si tú haces lo que tienes que hacer. Entonces, hay siempre un mantra de que si cambiamos mucho la fiscalidad actual, tanto la que afecta al CAPEX como al OPEX, para seguir la misma terminología, vamos a generar un agujero en las cuentas fiscales del país brutal. Y eso es una rotunda mentira. Cuando tú haces los números, y en mi antigua casa los hemos hecho, eso no es así. Lo que pasa es que lo tienes que hacer bien, y lo tienes que hacer acompasado con los tiempos que puede tener la adopción de cada una de las soluciones energéticas y cada uno de los vectores que te está marcando la transición energética. y anda que no hay tipos y figuras fiscales para según cuando se haya producido el cambio, pues ya le meto un puntito más o dos puntitos más a esta cosa que está sostenible para poder pues compensar cualquier agujero fiscal que se pudiera hacer. Pero la realidad es que se puede hacer si cuando lo haces de forma integral, cuando miras toda la cuenta, cuando miras todos los impuestos, todos los que afectan a las decisiones de los consumidores y de los inversores, las cuentas salen. Pero claramente, una vez más, tienes que mirar a los reguladores, a las autoridades fiscales, a las autoridades de energía, a las autoridades de industria, para que se sienten y tomen decisiones, como decía anteriormente, coherentes y rápidas, que tengan sentido y que den señales claras. Pero esto está escrito, al menos en algún documento en el que yo he participado. A mí me consta.
Gracias, Alberto. Bueno, última oportunidad, última ocasión, marcar prioridades. Sí que me gustaría, os he puesto antes la alfombra roja, no la habéis transitado. Las empresas deberíais tener un papel desde fuera. Aquí lo hemos defendido también en FAES mucho. Se esperaría que en un proceso tan intensivo en inversiones privadas, que estamos hablando más del 80% en inversiones privadas, deberíais tener un papel un poco más protagonista, ¿no?, en la planificación, o por lo menos que se os consultara. Pero en todo caso, esa es una de mis peleas de siempre, pero vosotros marcad prioridades a corto plazo.
Bueno, yo creo que todo diálogo es útil. A veces te escuchan más, a veces te escuchan menos o no te escuchan nada, ¿no? Lo que sí yo diría es que, vamos a ver, aquí hay dos palabras, ¿no? Descarbonización e industria. Prestémosle mucha atención a las dos. Es decir, está claro que en este contexto global ahora hay una competencia brutal por atraer la inversión industrial. Y el factor descarbonización está siendo una palanca de todo esto, ¿no? Y lo que sí vemos es regiones que no están perdiendo industria o están ganando industria, y una región, concretamente Europa y España, que está perdiendo industria. Por tanto, todo el gran foco que debería tener, yo creo, nuestro país en el corto o medio plazo es mucha industria. Creo que estamos haciendo razonablemente bien la descarbonización, creo que en términos, en parte por deslocalización, pero digamos que no somos un país que esté aumentando emisiones, estamos reduciendo emisiones, probablemente en el transporte a través de bios u otros podríamos ir un poco más deprisa, pero evidentemente lo que tenemos que cuidar mucho son los costes de la industria. Es decir, ahora mismo hay sectores enteros de la industria española que no es competitiva y la industria tiene un factor curioso, 80% de la exportación española son industria. Por cierto, Repsol es el primer exportador de España. Solo para dejarlo ahí. Bueno, y de los otros 8, 6 son industria de automoción. 5 son industria de automoción, otro es Cepsa y luego está Inditex. Entonces, claro, tenemos que, nuestros productos compiten globalmente, pero los productos industriales, los bienes de equipo, etcétera, etcétera, compiten globalmente. Una industria cerrada es una descarbonización inmediata. Y es que parte de nuestra descarbonización ha venido por cierre de industrias. Dice, oye, el aluminio en España está descarbonizado. Hombre, claro, como que no queda. Y producir una tonelada de acero en China, que la estamos importando en vez de producirla en España, tiene un 50% de mayor huella de carbono que si lo hiciéramos en España. 30 por el mix energético más sucio chino y 20 en el transporte de esa tonelada a Europa. Entonces, centrémonos en que lo mejor para el planeta es que la industria se quede en Europa. La industria europea es la más eficiente medioambientalmente del mundo. Ha hecho ya gran parte de los deberes. Entonces, no la sigamos cargando con costes innecesarios. Entonces, cuando hablábamos de las cuentas, tenemos que hacer la cuenta de cuánto le cuesta a la industria producir en Europa y cuánto le cuesta producir en Estados Unidos y cuánto le cuesta producir en China. Y si esa cuenta no te sale, háganoslo, no lo tenemos que hacer mirar. Y por tanto, gran parte de las, sea fiscalidad o sea otro tipo de regulaciones, tendría que ir enfocada al y sobre todo, permitamos que se transforme. Es decir, la industria es el mayor activo estratégico de una economía. Y entonces, antes de que cierre, miremos qué hay que hacer para que se pueda transformar. Porque a veces queremos apagar lo antiguo sin que funcione lo nuevo. Y eso es una mala receta, porque a veces lo nuevo no llega. Y mientras tanto, entonces, es un tema de filosofía, hay que poner mucho foco en los próximos meses y años en, por supuesto, crear nueva industria a raíz de la descarbonización y atraerla por los mejores costes competitivos, pero no hagamos todo lo posible porque la que ya tenemos no tenga que cerrar.
Gracias, Ángel. Pachi.
Bueno, yo creo que queremos decir, o sea, yo creo que habría que poner foco en dos áreas, ¿no? Yo creo que se ha venido comentando, pero por resumirlo, uno es en la demanda y otro es en los productos energéticos. Respecto a la demanda, ya lo hemos comentado. Conectar todo lo que se quiera descarbonizar o todo lo que quiera venir a España. Centros de datos, nuevas industrias, nuevas fábricas, y ahí estamos fallando. Y eso son redes, ¿vale? Y como digo, bajan los costes unitarios. Y luego, el producto, ¿de acuerdo? El producto, ya hemos hablado de fiscalidad. Yo creo que hay que potenciarlo otra vez con almacenamiento. Y para el tema que os he comentado ahora de la competitividad, yo creo que es interesante el impuesto en carbono que se va a poner dentro de poco, de que las importaciones tengan en Europa que pagar la huella de carbono generada, porque es verdad que es un equilibrio de alguna forma de los roles internacionales. Pero sobre todo,
Estados Unidos lo empieza a mirar también, por cierto.
Yo creo que es interesante porque equilibra los terrenos de juego. Pero nosotros, dentro de esa política, ya te digo, en Estados Unidos, que hay menos política ambiental, podríamos decir, y que, vamos, durante la legislatura de Trump y después, se están firmando PPAs con renovables como locos porque están abaratando los costes. Hay un potencial de, porque podemos hablar de las difícilmente electrificables, la cerámica, el cemento, aquellas que hoy no están en disposición de esta transición. Pero es que el camino hasta llegar ahí es brutal, de lo que se puede electrificar, de lo que se puede transformar y de lo que se puede atraer. Y dos, y tres, yo diría, demanda producto, dejar de poner el foco en la oferta. Tenemos ahora anuncios de nuevas subastas de renovables públicas, por decirlo así. Pero si los precios están a cero porque no llegamos a la industria, el foco es llegar a la industria para que puedan consumir esas renovables. Nosotros hemos hecho unos numeritos. Si hoy se hiciesen 6 gigas con esas subastas de fotovoltaica, solo el 10% de esa energía sería consumida en España. El 60% serían vertidos. Vertidos que hay que pagar. Y el 30% iría a Francia. ¿De acuerdo? Hay que tener una cosa muy importante con esto de las renovables, que yo creo que es interesante. La electricidad consume donde se produce. Todas las renovables que hagamos en España computan en España. Los combustibles líquidos y fósiles computan donde se consumen. Eso es muy importante, porque es que si lo que estamos haciendo es un montón de renovables para hacer un montón de electrolizadores para exportar a Francia, toda esa inversión que se haya hecho con dinero europeo o con dinero español computará para los objetivos de Francia. Nos convertiremos en el maquilador energético de la industria francesa, en vez de aprovechar esos menores precios que tengo para la producción de hidrógeno o para la producción directa de renovables, en atraer en la industria el empleo y los impuestos asociados a esos desarrollos que en el fondo son servicios sociales acompañados.
Pues muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Ángel. Gracias, Pachi. Gracias de nuevo a todos los que habéis decidido acompañarnos hoy, a los que nos habéis seguido en streaming. Bueno, yo creo que si tuviéramos que elegir una conclusión, estamos lejos todavía, por muchos motivos, de poder aprovechar la gran oportunidad histórica que representa para la industria la descarbonización, y espero, a mí por lo menos sí me ha servido, que hayamos arrojado luz sobre los retos que tenemos, tanto regulatorios como en otros ámbitos por delante. Pues nada más, agradeceros de nuevo vuestra presencia y emplazaros a todos y a todos los que nos seguís para las futuras citas que seguro seguiremos organizando en el marco de nuestra línea Claves de Éxito de la Transición Energética. Muchas gracias y hasta la próxima.
Fundación FAES en podcast.